próximo lunes 2 de diciembre, la ciudad de Comodoro Rivadavia va a ser el escenario de lo que es el acto de inauguración, la puesta en marcha del sistema acusatorio federal en esta jurisdicción. Y para tener algunos detalles al respecto, estamos en línea con el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el doctor Real Dibarra, quien lo saludamos. Doctor, buenos días, bienvenido a Un Millón de Guanacos en la 100.1. Lo saluda Pablo Rifo, ¿cómo le va?
Hola Pablo, buenos días, buen mediodía en realidad, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
Gracias por atendernos.
Por favor.
Doctor, bueno, queríamos conocer un poco en detalle qué implica esta presentación cuál es el impacto justamente de este sistema acusatorio del cual ya se venía hablando y que tiene esta presentación el próximo lunes.
Mira, el sistema acusatorio en realidad surge de la modificación del Código Procesal Penal de la Nación, el llamado Código LBN, por el Código Procesal Federal, que data aproximadamente del año 2016 y que lentamente se empezó a poner en marcha digamos, a partir del 2015-2016 con la jurisdicción de Salta Jujuy, y a partir de este año y el año pasado en realidad, y este año con mucho mayor celeridad. En nuestro caso va a ser la quinta jurisdicción del país que va a contar con este sistema procesal. En punto a las diferencias, Pablo, te puedo decir lo siguiente: se busca mayor celeridad en las decisiones penales, mucho mayor celeridad, a partir de la implementación de un sistema de audiencias casi en su totalidad, audiencias de garantías, audiencias de revisión y audiencias de juicio, con presencia personal del juez, y donde creo que el núcleo de la cuestión está en que se modifica lo que era, digamos, el paradigma del Código LBN de un sistema mixto, es decir, podía instruir tanto el juez como el fiscal. Ahora, la instrucción en las causas penales la va a tener el Ministerio Público Fiscal, va a ser quien nos trae el caso a resolución de los jueces, ¿no es cierto? Ese es el cambio, para que la gente lo entienda con claridad, el cambio más importante. Y lo que en lo personal yo voy a buscar es que, si bien se le da mucho mayor celeridad, nosotros no queremos perder la calidad de las decisiones que adoptábamos con más tiempo para pensarlas, para meditarlas y para ejecutarlas. Es un desafío importante. Por supuesto, todos queremos lograr mayor celeridad en las decisiones, pero que las decisiones no pierdan calidad.
Aprovecho para consultarle en relación con algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esto, en lo que tiene que ver con el personal, con el trabajo de recursos humanos y la cantidad de funcionarios y magistrados que requiere la justicia para funcionar con este nuevo sistema, ¿hay algún tipo de cambio?
No, en realidad se han dotado, cuanto menos al Poder Judicial. Cuando hablo del Poder Judicial me refiero a la magistratura, no al Ministerio Público, conozco lo que es con nosotros. Se ha dotado a un ente, digamos, una dependencia que va a ser central en esto, que es la Oficina Judicial, que en la jurisdicción del Chubut ya existe hace más o menos 12, 13, 14 años, no sé exactamente la época exacta. Sí. Y de allí sí se nos ha brindado personal para integrarla, que va a ser en realidad el ámbito donde se fijan las audiencias. Fíjate vos que, como yo te decía antes, va a haber un gran número de audiencias, hay que coordinarlos muy bien, audiencias de, como te decía, de garantías, de revisión, de juicio, y además, sobre todo el primer tiempo, va a estar conjuntamente realizadas con las que nosotros denominamos audiencias de remanente, es decir, este Código Procesal Federal va a empezar a regir a partir de las 0 horas del 2 de diciembre en nuestra jurisdicción, hasta las 00, hasta las 11:59 rige el otro código. De allí que vamos a tener audiencias de ambos códigos en lo que denominamos el residual o el remanente, que veremos en cuánto tiempo se pueda terminar.
En todos los procesos que se vienen realizando hasta el momento, entonces, y hasta esta fecha que mencionaba recién, es con el código anterior, digamos.
Exactamente.
Bien, y a partir del 2 de diciembre ya aplica directamente el nuevo, es decir, que todo lo que queda pendiente va a tener un tratamiento con el código anterior, digamos.
Exactamente como lo dijiste, Pablo, perfectamente así es.
Doctor, aprovecho para hacerle algunas consultas y tiene que ver también con algunos debates que hay, sobre todo en la faz política, en relación con algunos proyectos que hay en el Congreso de la Nación, si me permite. La consulta puntualmente es qué es lo que sucede con quienes han sido detenidos o juzgados por algún tipo de causa y si la posibilidad de que luego de cumplir con sus condenas recuperen la totalidad de sus derechos civiles.
A ver, confieso que vos te estás refiriendo a una decisión de la Corte de los últimos días. No la, creo que te referís a eso, vinculado con eso, no la he leído sí. todavía, o te referís a lo que dijo ayer el presidente Milei.
Un poco en relación al proyecto Ficha Limpia en particular, pero también poco, porque vinculado, entiendo que hay una vinculación política en cuanto a la causa y la condena confirmada contra la expresidenta Cristina Fernández.
Vamos por partes. Sí. En cuanto a la ficha limpia, te hablo como ciudadano, no como juez, porque yo siempre digo, me hice una entrevista hace poco, yo no soy juez, yo trabajo de juez. Me desprendo de esto y a la hora de votar soy un ciudadano como cualquiera. Uh-huh. Luego, por supuesto que yo me encantaría que los cargos públicos sean ocupados por aquellas personas que no tienen condena firme. No tengo la menor duda. Me parece que es una obviedad casi, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Vos quién cree que juegue en Boca, que soy fanático? ¿El mejor o aquel que nada lo hacen echar a los dos minutos? No, yo no quiero eso. En punto a la ficha limpia. Y la otra pregunta se vinculaba con, perdóname, ¿no?
Sí, con el fallo contra la expresidenta confirmado en segunda instancia.
Está confirmado en segunda instancia. Tiene, la por supuesto, la expresidenta o cualquier persona que viva en esta república tiene la posibilidad de deducir un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh-huh. Esto está claro. Y frente a la eventual denegación, esto te hablo desde lo procesal, deducir un recurso de queja por denegación de recurso extraordinario. En cuanto al efecto, yo trabajé en la Corte, yo fui secretario de la Corte unos cuantos años, digamos que la doctrina de jurisprudencia está dividida en punto así, la interposición de recursos extraordinarios suspende la ejecución de la decisión, sea en materia civil o en materia penal.
Sí.
Por supuesto, también la suspende, y con mayor amplitud, la concesión del recurso extraordinario. Entonces, sí, en este caso la Cámara Federal de Casación concede ante la Corte el recurso extraordinario. La duda está, o cuanto menos la doctrina, que puede haber algunas contradicciones, pero puede haber parte de la magistratura que dice una cosa, parte de la doctrina que dice otra. Sí, frente a la denegación de recurso extraordinario, la interposición de la queja por denegación de recurso extraordinario, vuelvo a repetirlo, suspende o no la ejecución de la decisión. Esta es la cuestión procesal.
¿Esto impediría en todo caso la posibilidad de que, por ejemplo, en 2025 Cristina se vuelva a presentar como presidenta, como candidata, digamos, a...?
Claro, te vuelvo a decir, en la jurisprudencia argentina,
sí,
quedar firme cuando haya decisión final. Esto es cuando, en este caso, la Corte se pronuncie. Luego, te hago esta aclaración, dos posibilidades. Que se conceda el recurso extraordinario, que la expresidente puede o no o decir, no sé si lo ha hecho, no he leído, no me consta. Uh-huh. Si se concede el recurso extraordinario, por supuesto se suspende la ejecución hasta que haya decisión del tribunal, del alto Bien. Tribunal. Si no se concede, la expresidenta o cualquiera de nosotros, frente a una situación semejante, tiene la posibilidad de decir el recurso de queja por denegación del recurso extraordinario. Frente a esto, la doctrina no es absolutamente conteste, es sí. La interposición de esta queja que te digo suspende o no la ejecución de la decisión. Este es el punto.
Doctor, acá lo saluda Sebastián. ¿Cómo está? Buen mediodía.
Hola, Sebastián. Buen día.
Le hago una consulta respecto de ficha limpia, pero otro escenario. ¿La persona que cumple la condena que dictó la justicia no recupera el 100% de sus derechos políticos? Digo, no ahora los recursos, pero me condenan por corrupción. Voy preso la cantidad de años que me indican. Cuando salgo, cuando cumplí mi condena, ¿yo podría ser candidato de nuevo? Porque entiendo que estas condenas de ficha limpia, no podés ser candidato nunca más en tu vida. ¿No hay ahí como un juego?
No he visto el proyecto de ley de ficha limpia. Vuelvo a expresarme como ciudadano, con algún conocimiento jurídico. Por cierto, uh-huh, cuando uno cumplió la condena, pagó su deuda con la sociedad. Pagó su deuda con la sociedad. De allí que, en lo personal, yo creería que la situación está zanjada en frente a la posibilidad de volver a postularse para algún cargo público, algún cargo legislativo, lo que sea. Mm.
Sí, está bien. Le apelo un poco a esto que mencionaba recién y entendiendo su posición de ciudadano con conocimientos en esta materia, doctor, y la verdad que a mí me llama la atención personalmente lo complejo de las garantías que existen para que el poder judicial determine quiénes son o no los potenciales candidatos o quiénes pueden acceder a lugares de representación. Hay algo que a mí no me termina de cerrar en relación con esto, por eso Ficha Limpia me parece un proyecto que es bastante complejo en su tratamiento.
A ver, aclaro, cuanto menos creo lo siguiente: el Poder Judicial no decide quién es candidato, quién no lo es. En todo caso, si hubiera alguna disposición legal que estableciera que aquel que está sufriendo una condena firme no puede postular para hacer cargo público, lo único que declara el Poder Judicial es cumplir con la ley, nada más que esto, si se planteara alguna cuestión que tenga que resolver el Poder Judicial. El Poder Judicial no elige los candidatos, el Poder Judicial resuelve frente a algún planteo de alguna índole que se someta a su consideración.
No es cuestionable, por lo menos desde la parte civil en relación con esto, que el hecho de que haya un poder como el poder político que sea cuestionado o juzgado desde parte de otro poder como el judicial, y que a la inversa no hayan procesos que limiten, por ejemplo, el acceso a jueces y fiscales a sus lugares en relación con causas de corrupción, o de que se puedan desestimar en todo caso este tipo de posiciones, porque las causas de corrupción las terminan resolviendo siempre la parte judicial, y la corrupción termina cayendo siempre en el lugar de la política, cuando entendemos y sabemos que un sistema de corrupción implica justamente muchos más actores que simplemente los políticos.
Vamos a ver cómo es la cosa. El sistema judicial, el sistema constitucional argentino prevé la existencia de tres poderes.
Sí.
El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El que integra el poder judicial hace nada más ni nada menos que 40 años. Es el único poder contramayoritario. Que significa esto? A nosotros no nos elige nadie. En principio, en realidad, porque sí nos elige finalmente la gente a partir de la reforma del año 94, que prevé el concurso entre sentencia y oposición por el Consejo de la Magistratura, en el que están representados los tres poderes del Estado: el representante del Poder Ejecutivo, el representante del Poder Legislativo y el representante del Poder Judicial. Aclarado esto, nosotros tenemos, ni más ni menos que por imperium constitucional, la facultad de revisar decisiones de los seres humanos comunes y de los otros poderes de Estado, incluso del nuestro. Incluso, esta es nuestra tarea constitucional, básicamente. Luego, en punto a lo que vos decías, por supuesto que la ficha limpia nosotros la tenemos rápidamente, los jueces me refiero. Un juez procesado se lo suspende, en la mayoría de los casos y condenado también se lo suspende en su cargo. Yo he sido jurado, integré el jurado de enjuiciamiento, en el caso más sonado de los últimos tiempos, que fue el caso del juez Bento de Mendoza, no sé si lo recuerdan.
No lo tengo en la memoria. Fíjate, en este momento.
Sí. Fíjate, ¿qué hizo el jurado de enjuiciamiento? Este individuo estaba procesado, por algunos delitos vinculados con corrupción, corrupción, eventuales cohechos, etcétera, no recuerdo bien los delitos, y el jurado de enjuiciamiento lo destituyó. El Poder Judicial tiene una posibilidad de autodepuración muy importante, muy, muy importante. Por eso, a ver, yo no pongo las manos en el fuego contra los jueces de ninguna manera, como en de nadie. Luego, sí, me parece que tiene un sistema de autodepuración muy, muy fuerte, que vendría a ser bastante similar, o te digo más, mucho más riguroso que el de la ficha limpia.
Doctor, queríamos conocer en detalle lo que significaba esta novedad que llega el próximo lunes, y por supuesto pedirle una opinión en particular con este tipo de cuestiones que están siendo parte del debate político en el día de hoy, así que nos resultaba justamente más que válido su testimonio. Le agradecemos la posibilidad del diálogo.
Muchas gracias. Dada, termino yo, en realidad, yo creo que hoy por hoy, siempre lo digo, mis hijos se ríen cuando salgo en los medios diciendo esto. Es tiempo de que los jueces digamos qué hacemos, digamos lo que pensamos, porque como te dije antes, nosotros somos jueces cuando estamos en el despacho, después sí, somos seres humanos comunes que reímos, pensamos, queremos y aquí estamos. Muchísimas gracias.
Le agradezco muchísimo la posibilidad del diálogo. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún momento.
Con todo gusto, un abrazo.
Y hasta luego. Estábamos hablando con el doctor Javier Realdi Ibarra, en este caso presidente.